Buenos días. Abran sus Biblias a Efesios capítulo 2. Estoy muy contento porque en 3 semanas vamos a tener nuestro Domingo Internacional. Espero que tengan sus invitaciones y las estén usando, invitando a sus amigos y a sus familiares y extranjeros. Va a ser un tiempo maravilloso, el 13 de abril. Aquí no van a haber clases ese día, porque nos vamos a estar levantando temprano y cocinando, y algunos de nosotros vamos a cocinar desde el sábado. Eso está bien también, pero vamos a venir y llenar este lugar y almorzar en el área de Commons juntos. Amén. Así que hagan sus planes el 13 de abril, en 3 semanas. También quiero presentarles una pareja que se hicieron miembros en la iglesia, Steve y Tina Shelton. Pónganse de pie, por favor. Y su hijo Phil. Y también estoy muy contento de anunciarles que esta tarde a 1:30, Jennifer Farrow se va a bautizar. Si te puedes poner de pie. Va a ser bautizado esta tarde a 1:30 en el hogar de Carly Donalyn. El jueves por la noche comenzamos a hablar de cómo te ves a ti mismo a la luz de lo que enseña la Biblia. Y quiero que miremos el libro de Efesios esta mañana y vamos a leer varios pasajes ahí. Porque creo que Efesios nos da una visión del amor de Dios por nosotros. Acabamos de cantar en el cántico Fe es la Victoria, que habla de que su bandera sobre nosotros es amor. Y Efesios comienza en el capítulo 1 hablando de que Dios nos escogió a ustedes y a mí antes de la creación del mundo para ser redimidos, y nos redimió aún antes de que existiera todo esto. Y habla de cómo ustedes y yo hemos sido redimidos a través de la sangre de Cristo, que la razón que somos cristianos hoy, la razón que vivimos la vida cristiana, es porque Jesús derramó su sangre en la cruz por ustedes y por mí. Y como Gary nos ayuda a ver ahora, de Juan 10, en el capítulo 2 de Efesios, habla de cómo ustedes y yo hemos sido salvados por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie pueda jactarse, que no podemos hacer suficiente como para ganarnos la salvación. No hay nada que puedes hacer para merecer ir al cielo. Así que no trates. Yo sé que hay gente que enseña eso, que si eres bueno y haces buenas cosas, Dios te va a dejar entrar. Eso es una mentira. Eso no está en la Biblia. Ustedes y yo somos salvos por la gracia de Dios, y nos sostiene la gracia de Dios. Es un regalo gratis. No, como hablamos el jueves por la noche, todas nuestras obras rectas son como trapos sucios ante Dios. No hay nada que podamos hacer para merecer ir al cielo. Nada hemos hecho que merezcamos ser parte de la familia de Dios. Ahora miren en Efesios 2. Miren lo que dice en el verso 19. Pablo escribe: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, en Jesús, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Esta mañana quiero hablar de la familia de Dios. Ese es el título, la familia de Dios, porque nos, ustedes y yo somos parte de la familia de Dios. Dice aquí que ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo creo que demasiadas veces como cristianos se nos olvida esto. Me gustaría decir, diría que algunos de nosotros tenemos tal vez una crisis de identidad. Un hermano me estaba recordando esto hace una semana después de la lección, porque se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que pertenecemos a la casa de Dios, a la familia de Dios, que Jesús es nuestro hermano mayor, que Moisés y Abraham y el apóstol Pablo y María y Débora y gente así son nuestros hermanos y hermanas. Ahora, algunos de ellos están al otro lado y muchos de nosotros todavía estamos en este lado, esperando para llegar al otro lado, ¿me entienden? Pero somos miembros de la familia de Dios y eso debe darte confianza. Hace unas semanas, como saben, fui a visitar a unos familiares en Nigeria y llevé ambos pasaportes. Usé mi pasaporte de Nigeria para entrar en Nigeria y usé mi pasaporte de Estados Unidos para entrar en Estados Unidos. Pero tengo que decirle, fue la primera vez que regresaba al país usando ese pasaporte americano porque lo acababa de recibir. Y tengo que confesarle, me estaba caminando con más confianza. Porque antes de eso, para entrar a Estados Unidos tienes que tener una visa. Y aun si tienes una visa, no hay garantía que te van a dejar entrar. Y después de eso tenía lo que llaman la tarjeta verde. Pero esta era la primera vez que tenía mi pasaporte americano. Así que saqué el pasaporte y se lo di al hombre y le dije, buenos días, eran las 5:30 a.m. Y él me dice, ¿cuál fue el propósito de tu viaje? Fue a visitar a unos familiares. Él no puso el pasaporte por la manica, solo me dijo, bienvenido a tu hogar, y me lo devolvió. Y yo dije, qué bueno ser americano. Pero ven, que ahora yo pertenezco aquí. De la misma manera que ustedes y yo pertenecemos a la familia de Dios, tienes que recordar eso cada día. Sí, yo sé que pasan cosas y las cosas no siempre terminan como nosotros creemos cada día, pero tu nombre todavía está escrito en el libro de la vida. Dios todavía es tu Padre. Dios todavía está en el trono. Jesús todavía está a su diestra intercediendo por nosotros. Somos miembros de la familia de Dios. Amén. Como cristianos, como acabo de decir en Apocalipsis 20:15, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso te debe llenar de gozo. Somos la posesión atesorada de Dios. Somos la posesión atesorada de Dios. Deuteronomio 7, del 6 al 9 nos dice eso. Ustedes y yo, la Biblia enseña que tenemos los derechos de hijos en Gálatas 4:4. La Biblia nos dice también que ustedes y yo somos un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios para que declaremos a las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos el pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora sí la hemos recibido. Eso es 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Y obviamente en Gálatas 3:26 al 28 habla de que somos hijos de Dios, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo nos hemos revestido de Cristo. Y ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que somos miembros de la familia de Dios. Así que déjenme preguntarle, ¿cuán a menudo piensas así? ¿Cuán a menudo recuerdas que eres parte de la familia de Dios? Miren en Efesios 3. Porque Pablo continúa diciendo en el verso 7. Efesios 3:7. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones, habla de los gentiles, nosotros, de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Así que Pablo fue llamado por Dios para predicarnos a ti y a mí. Dice, las incalculables riquezas de Cristo. Dice, muchas veces cuando pensamos en riquezas, estamos pensando en riquezas monetarias. Pero recuerden que el dinero solo es algo que Dios creó. Lo que está hablando aquí es más grande que eso. Es el cuadro entero que Dios llamó a Pablo a revelarnos las incalculables de riquezas de Cristo. Dice Richard, ¿qué es eso? Tienes que vivir la vida cristiana para saber lo que es. Y te va a tomar tu vida entera. Y ni siquiera vamos a haber probado solo un poquito de eso. Es cuando lleguemos al otro lado, alístense para estar completamente anonadados por lo que vas a ver y lo que vas a sentir. Piénsenlo. La Biblia nos enseña que un día ustedes y yo podremos ver a Dios. Lo único que tienes que hacer es leer tu Biblia y ver gente que vio un pedacito de él y ver su reacción. Todos se cayeron temblando por la visión que tuvieron. Y eso fue solamente un poquito. Moisés tuvo el valor de decirle a Dios, demuéstrame tu gloria, Dios. Dios le dijo que qué. Si te enseño mi gloria, vas a morir. Porque nadie me puede ver y vivir. Así que no puedes ver mi cara, pero te voy a dejar ver mi espalda. Y literalmente escondió a Jesús en una roca. Y pasó. Y sacó la mano. Tapó, porque no quería que Moisés fuera tentado. Tapó la roca porque no quería que Moisés fuera tentado. Y cuando pasó, sacó la mano. Y Moisés pudo ver su espalda. Y la Biblia enseña que un día usted y yo vamos a poder verle cara a cara. Les prometo que van a estar temblando. Yo voy a estar temblando. Pero ese es nuestro Padre. Esa es nuestra identidad. Ese es quien nos creó. Y sigue y dice en el verso 14. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dijo amén. Wow. Miren lo que Pablo está orando, pidiéndole a Dios por la iglesia en Efesios. Noten que no pidió que Dios les consiguiera empleos. No pidió que Dios resolviera algún problema de la familia. No pidió por nada físico. Dice, ¿saben qué? Yo le pido a Dios que tengan el poder en lo íntimo de su ser. Cuando ustedes y yo nos arrepentimos y fuimos bautizados. Dios puso su Espíritu Santo en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder que utilizó para crear este mundo, comienza a vivir dentro de nosotros y dice que ese espíritu. Él le pide a Dios que fortalezca ese espíritu. ¿Dónde reside ese espíritu? En lo íntimo de nuestro ser. Y está pidiendo que el Espíritu Santo dentro de nosotros sea fortalecido. Y también está pidiendo que tengamos poder para entender cuán alto y largo y ancho y profundo es el amor de Cristo. Y dice que este amor sobrepasa el conocimiento. ¿Qué está diciendo aquí? Y está pidiendo también que podamos ser llenos con una medida de toda la plenitud de Dios. Pablo está orando que podamos seguir creciendo en nuestro conocimiento y nuestro amor de Dios. Esto es una oración que yo creo que debemos estar orando diariamente. Recuerden, Dios conoce lo que necesitas antes de que se lo pida. Todas las necesidades físicas que ustedes y yo deseamos, Dios ya las sabe. Yo creo que debemos estar orando cada día que podamos conocer a Dios mejor. Que conozcamos a este Dios y este amor que sobrepasa el conocimiento. Esto es increíble. En unos pocos meses, para mí, yo voy a cumplir 28 años como cristiano, tengo que ser honesto. Yo me siento que no conozco nada. Porque mientras más conozco de Dios, más me doy cuenta que yo no sé nada. Cuando creo que entendí algo, Dios dice, tú no has visto nada todavía. Nos va a tomar nuestra vida entera conocer a este Dios. Vas a tener que estudiar tu Biblia. Vas a tener que buscar, como Gary dijo esta mañana, y mirar arriba, mirar las mañanas y mirar los árboles y su creación y decir, wow, ¿cómo Él hizo todo esto? Pero Dios quiere que lo conozcamos. Dios está ahí cada día velando sobre nosotros. Dios es tan maravilloso. Y su amor por nosotros sobrepasa el conocimiento. Nuestros cerebros no podrían entenderlo. Y es mi oración que cada día entendamos a lo que pertenecemos y lo que hemos llamado, a lo que hemos sido llamados. Cuando Satanás te dice que no eres importante, que nadie te ama, cuando te sientes inseguro, recuerden a quién pertenecen. Eres parte de la familia de Dios. Dios te está cuidando y velando sobre ti y velando sobre mí. En la hermandad esta mañana, entre la clase de Gary y buscar a los niños, estaba hablando con Dave Bruce y me dijo que tuvo un accidente ayer en la I-85. De esos accidentes que son varios carros, que uno le dan a uno y el otro le da a otro y le dieron por detrás. Y le estaba preguntando si estaban bien y me dijo, sí, estamos bien. ¿Y qué hizo él? Que simplemente utilizó la oportunidad para hablar de Dios con esa gente. Y uno de los que estaba en el accidente, él tenía sus invitaciones para el Domingo Internacional, así que lo invitó. Le dijo, me encantaría que vinieras a la iglesia. Y él le dice, hey, adelante de Cristo, adelante en una. Hey, yo he ido a tu iglesia. Y Dave le dijo, debes regresar. Otra señora que estaba envuelta en el accidente, le dijo, ¿te puedo hablar un momento? Ella me dice, yo solo venía a Gwinnett para alejarme. Y le hizo la pregunta a Dave, ¿tú crees que Dios perdona a alguien por suicidarse? Y él dijo, ¿Qué estás diciendo? Y él empezó a hablar con ella. Y la invitó a la iglesia. Y yo le estoy diciendo a Dave, él está orando por esa gente. Y yo le dije, esa es la razón por qué estuviste en ese accidente, porque Dios quería que tú le hablaras a esas personas. Ahora él está bien, sus niños estaban en el carro, ni siquiera se despertaron, a pesar del accidente. Estaban durmiendo todo el tiempo. Ahora los carros pueden ser arreglados. Pero ustedes y yo tenemos que entender que somos muy especiales. Cada día Dios está velando sobre ti. Amén. Dios no nos rescató de la oscuridad para dejarnos solos. Lo he dicho antes y lo repito, el amor de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde la gracia de Dios no te pueda proteger. El amor de Dios nunca te va a llevar donde la gracia de Dios no te pueda proteger. El punto es que siempre hay más de Dios para descubrir. Siempre. Gary estaba enseñando esta mañana, hablando de la familia de Dios y todas estas cosas. Este era mi mensaje desde la semana pasada. Yo me reía, ¿no? Okay, el Espíritu Santo quiere que hablemos de esto. Yo estaba pensando en esto las últimas dos semanas y lo iba a predicar la semana pasada, pero no pude estar. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo, ¿me entienden? Miren en Lucas 8. Conocemos este pasaje. En Lucas 8, en el verso 19. Dice, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlos, pero como había mucha gente, no lograron acercárseles. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Amén. Eso es excitante. Eso somos tú y yo. Noten que no dice, mi madre y mis hermanos son los que van a la iglesia. Hay millones de personas esta mañana en una iglesia a través del mundo. Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es lo que te hace parte de la familia de Dios. Eso es lo que me hace a mí parte de la familia de Dios. No es que conozco la Biblia, sino que la estoy poniendo en práctica en mi vida, cada día. Y déjeme decirle algo, Dios sabe cuando lo estás haciendo y no. Pero eso es excitante para mí. Que sabes que no estamos hablando de algo extraño aquí. Que es la palabra de Dios que me trajo el conocimiento de Dios y entender el amor de Dios. Y es la misma Biblia que me va a mantener en el conocimiento de Dios. Mientras la pongo en práctica y mientras la vas practicando, te das cuenta que funciona. ¿Cómo yo sé que la Biblia es cierto? Practícala y mira a ver qué pasa. Somos parte de la familia de Dios. Es el pueblo que obedece a Dios, que obedece la Biblia, que son parte de la familia de Dios. Dice, quiero ser parte de la familia de Dios, pues comienza a obedecer las Escrituras. No es complicado. Porque todos obedecemos a alguien en este mundo. O obedecemos nuestras emociones y lo que tú piensas que es correcto, o obedecemos a Dios. No hay entremedio. ¿Me entienden? Gary nos hablaba esta mañana de perdonar gente que te ha hecho daño. La razón que perdonamos es porque Dios dice. No importa lo que te hizo esa persona o cómo te trataron, Dios dice, perdónalos. De hecho, la misma Biblia dice que si tú no los perdonas, Dios dice que no te va a perdonar a ti tampoco. De nuevo estoy dando un pequeño ejemplo. Pero que yo sé que muchos luchamos con eso. Piénsenlo así. Piensen todas las cosas que Dios te ha perdonado. ¿Y qué si lo tuviera en tu contra? Como Gary dijo, la razón que ofrecemos gracia es porque la entendemos. La razón que no estás ofreciendo gracia es porque no la entiendes. Estás lejos. Porque no tiene nada que ver con si esa persona cambia o no. ¿Me entienden? Juan 14. Así que obedecer a Dios nos mantiene en la familia de Dios. En Juan 14, me encanta este pasaje. Juan 14, en el verso 21. Dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Esto es Jesús hablando. Y el que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y me manifestaré a él. Así que no solo los que obedecemos a Dios. Jesús dice, así es que me demuestres tu amor. Pero dice que cuando obedecemos a Dios, no solo nos ama Dios el Padre, sino Jesús también nos ama. Y dice que yo me manifestaré a Él. Así que Dios se revela a sí mismo a aquellas personas que lo obedecen. Piensen en eso un momento. Estamos hablando de conocer mejor a Dios, de cuán alto y cuán ancho y cuán profundo es el amor de Cristo, ¿verdad? O sea que mientras más obedeces a Dios, más Él se te revela a ti. Vemos esto en las relaciones también. Tú le das tu corazón a la gente en quien confías y que conoces. Dios hace lo mismo con nosotros cuando lo estamos obedeciendo. Él continúa revelándose a nosotros. Piénsenlo. Piensen en esto. Estás caminando, al mall de Georgia y ves a un extranjero y le dice, ¿cómo se llama? Y dice, mi nombre es Larry. Y dice, ¿sabes, Larry? Déjame decirte lo que me pasó ayer. Tenía esta tos y me sentía bien mal y de repente me di cuenta que había robado a mi jefe. Y él te va a mirar y dice, tú eres bien extraño. ¿Por qué? Porque tú no les revelas lo más íntimo de tu ser a los extraños. Si tú no estás cerca de Dios y obedeciendo a Dios, sabes que Dios no te va a revelar esas cosas a ti tampoco. Tú no te revelas a ti mismo, tú no solamente derramas tu corazón a la gente a quien conoces y que confía, y así es el Todopoderoso con nosotros. Entonces depende de tu obediencia y la mía. Mientras más obedecemos a Dios, más Dios se revela a nosotros. Amén. Miren en el Salmo 25. El Salmo 25. En el verso 14. Dice, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están... Bueno, paró ahí en el 14. Dice que el Señor brinda su amistad a quienes le honran, a quienes le están obedeciendo. Eso es excitante para mí. Que mientras yo sigo caminando este camino, que Dios me da su amistad, que Dios, la palabra que usa ahí es que Dios confía en ti, que Dios te demuestra cosas que no les demuestra a otras personas. Eso es excitante. Así que sí, somos parte de la familia de Dios, pero nuestra obediencia te pone como en el círculo íntimo, vamos a decir. Sí, ser cristiano te pone en el avión. Como Dios ha estado diciendo, Dios es el piloto, Él está volando. Y todos entramos. Y estamos en la parte de atrás. Donde está, no hay casi espacio. Bueno, eso es un tema para otro momento. Pero cuando estás en la confianza de Dios, dice, tú puedes venir en primera clase. Déjame enseñarte unas cosas. Donde te dicen, ¿qué quieres comer? No, carne o pollo. Eso es lo que vas a tener en la clase económica. Y si estás atrás, tal vez te gusta el pollo y cuando llegan a donde ti ya se acabó el pollo. En la primera clase, tú le dices lo que tú quieres comer. Mientras te vas sentando, no ha salido el avión bien y te dan champaña. Y yo digo, yo no tomo champaña. Deme jugo. Esa es otra cosa. No es bueno para tu cuerpo estar tomando alcohol cuando estás volando a 35.000 pies. Vas a pagar por eso después, te prometo. Pero el punto es que Dios te pone en su círculo íntimo. Dios se revela a ti. Mientras más obedecemos a Dios, más nos revela a Dios de sí mismo. Miren el Salmo 146. Salmo 146, y vamos a terminar aquí. Mi esposa me enseñó esto ayer. Salmo 146. En el verso 1 dice, aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Verso 3, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor, verso 7, hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Ven lo que Dios está haciendo? Dios. Dios nos sostiene. Es Dios quien nos permite levantarnos por la mañana. Es Dios quien nos permite respirar oxígeno y mantenernos con vida. Todo es Dios. Ahora, si no eres miembro de la familia de Dios esta mañana, mi pregunta es simple. ¿Qué esperas? ¿No sabes lo que te estás perdiendo? ¿Estás viendo demasiada televisión? ¿Y crees que los cristianos son esta gente que son extraños, que hacen cosas cómicas? No sé qué estás mirando, pero necesitas comenzar a leer tu Biblia y recibir tus convicciones de lo que es el cristianismo, de las Escrituras, porque es tan claro. Cuando Dios comienza a cuidar de ti, es Dios obrando, pero la pregunta es, ¿cuán bien le conocemos? Mientras más tiempo inviertes, más conocerás a Dios. De nuevo, voy a cogerle prestado a Gary de lo que dijo esta mañana. Cuando estabas enamorando a tu esposa, nadie te tenía que convencer de llamarla por teléfono o pasar por donde trabajaba, preguntarle cómo está o cuándo podemos tener una cita. ¿Por qué? Porque estabas enamorado. Estás ahí hablando con ella, no era tu esposa en aquel entonces. Y de repente has estado hablando 4 horas y wow, qué rápido pasó el tiempo, podemos hablar mañana. No teníamos celulares en aquel entonces. Hoy en día le podías mandar un texto. Ya te estoy extrañando. Ustedes saben de qué estoy hablando, lo estaba pensando. Pero no podías esperar. Estabas pasando tiempo con ella porque estabas enamorado. Lo mismo con Dios. Sacas lo que inviertes. Si le das a Dios 10 minutos de tu tiempo, eso es lo que vas a recibir. Pero si verdaderamente lo quieres conocer mejor, les prometo que Él se te revelará. Y entonces te va a enseñar cómo ser parte de su familia. Yo he sido parte de su familia ya por casi 28 años. y no me voy a ir. Ustedes me van a tener que matar para sacarme de aquí. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Somos parte de la familia de Dios. Y le pido a Dios diariamente que mientras vivamos esta vida, podamos conocer mejor quién es este Dios y entender cuán ancho y profundo y alto y grande es el amor de Cristo, y que conozcamos este amor que sobrepasa el conocimiento, porque un día lo vamos a ver cara a cara. Que Dios los bendiga.